The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando en este sábado a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
Ah, así es, así es. Este sábado es el sábado de gloria, ¿verdad? Sábado Santo. Y estamos todos envueltos en las actividades litúrgicas y devocionales de nuestras parroquias. Y yo, pues, como he sido asignado a Nuestra Señora de Tepeyac para ser administrador temporal, estoy con los cristianos, los creyentes de Nuestra Señora de Tepeyac, apoyando la liturgia. Así que esta noche estaremos allí en la Vigilia Pascual, a las 8 de la noche.
Muy bien, y padre, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, la semana pasada estuvimos apoyando el Congreso Familiar de Camino y Esperanza que se llevó a cabo en Gordon Tech. Lo genial de esta conferencia del sábado pasado fue que invitó a los padres, a los matrimonios, y también a los hijos. Hubo un momento en que se separó jóvenes predicando a los jóvenes, jóvenes instruyendo a los jóvenes, evangelización del joven por el joven. Mientras los padres iban evangelizando a través de talleres y otras explicaciones que se dieron. Yo tuve la tarea, como a eso de las 4 de la tarde, de traer los dos grupos, dando el tema matrimonio y familia al amparo de Jesús. Y fue una experiencia muy buena, muy positiva, porque la charla fue dirigida a esas dos realidades, bajo un mismo techo. Y esto fue muy novedoso. En muy pocas ocasiones tú puedes hablar o instruir o predicar a padres y a hijos, ¿no? Para que el mensaje sea parejo, para que los dos escuchen lo mismo y se escuche de una manera pareja, ¿no? Y así que fue muy lindo. Después de mí, el señor cardenal presidió sobre la Eucaristía. Y felicito a los organizadores de Camino y Esperanza por esta pastoral que cada vez se pone más y más, completa, cada vez la gente pues la conoce más y participa más de esta gran pastoral matrimonial y eventualmente familiar.
Qué bien, padre. Y esto ya tiene varios años de estar formándose, ¿verdad?
Así es, tiene varios años y pues que le queden muchos años más, que vengan muchos años más de esta pastoral.
Padre, ¿hay algún otro anuncio para antes de, del Evangelio?
Pues mira, en esa semana tuvimos el honor de la misa crismal. La misa crismal, como todos ustedes saben, es la misa donde se bendicen los aceites que se utilizan para la unción de los enfermos, que se utiliza para las unciones bautismales, que se utilizan para las ordenaciones sacerdotales y demás. Y esta misa crismal nos dio la oportunidad a varios sacerdotes. Todos estaban invitados, varios sacerdotes, a reunirnos a tener un pequeño retiro en la iglesia de Saint John Brebeuf, toda la mañana. Y en la tarde, pues se dio la misa crismal y varias personas fueron a las comunidades, de las comunidades a Saint John Brebeuf a recoger los óleos, los aceites santos.
Muy bien, y nomás quería agregar una cosita, padre. Acabamos de terminar la grabación del último video que se va a montar en YouTube, que completa nuestra serie cuaresmal de reflexiones. Así es que, por favor, vayan a nuestro sitio web, archchicago.org, en la cajita que dice recursos cuaresmales. Ahí van a encontrar los videos que ha grabado usted, padre Claudio Díaz, ahí con el Ministerio Hispano, los 6 videos. Cada video nomás son de 3 a 4 minutos, pero creo que eso es un recurso para poder formarnos mucho mejor para esta temporada.
Bueno, con este video de la Pascua son 7, porque como tú bien sabrás, grabamos 5 semanas de cuaresma. O sea, eran 5 reflexiones cuaresmales. A eso tú le añades la reflexión del Domingo de Ramos, son 6, y con esta reflexión de la Pascua se completan 7. Y es muy fácil, es cuestión de entrar al sistema, ya sea arquidiocesano o de Google o de YouTube, por algún lado lo puedes buscar, ya sea bajo el nombre del padre Claudio Díaz o Ministerio Hispano o Arquidiócesis de Chicago. Y estos 7 tomas, 7 reflexiones se han hecho en los 2 idiomas. Uh-huh. Así que estamos pensando en la mayor cantidad de personas hispano y angloparlantes que puedan recibir este mensaje. Y cada cual es un mensaje de 5 minutitos, 7 minutitos. O sea, son reflexiones en los diferentes momentos que hemos vivido desde la cuaresma hasta el primer domingo de Pascua.
Gracias, padre. Ahora vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado el sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró a los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Estamos celebrando, hermanas y hermanos, el primer domingo de Pascua. La fuerza de la muerte ha sido destruida. La influencia del pecado ha sido cortado por la luz maravillosa de la resurrección de Cristo. El profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento, decía: tu esplendor se disemina como la luz. Destellos se despliegan desde ti, donde yace tu poder. has venido a salvar a tu pueblo, has venido a salvar a tu ungido. Esas palabras de este profeta están exactamente a la luz de lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, o sea, al amanecer, ¿no?, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. ¿Por qué fue María Magdalena al sepulcro? Por razones obvias. Al bajar a Cristo de la cruz y corriendo en contra del tiempo para que no les agarrara la noche en esa acción de enterrarlo, lo bajaron a toda prisa. Lo envolvieron en sábanas a toda prisa. No hubo oportunidad de hacer un rito de funeral decente, porque todo fue a prisa, todo fue ajorado. No hubo una oportunidad de preparar ese cuerpo. No hubo una oportunidad de preparar un sepulcro, ¿verdad? Que sea exclusivo para el muerto de esa familia. No hubo tiempo. Así que todo se dio con tanta prisa que se coloca el cuerpo de Cristo en un sepulcro que nunca había usado anterior, no se había usado anteriormente, y un sepulcro prestado, porque ni siquiera pertenecía a la familia. Era el sepulcro del señor José de Arimatea. José de Arimatea, uno de los pilares de la comunidad judaica que había en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Así que habían unos ritos que habían que completarse y habían unas acciones con el cuerpo de Cristo que también tenían que completarse. Y para eso va María Magdalena. No fue por curiosidad, no fue porque no tenía más nada que hacer, simplemente fue a completar un rito por respeto y deferencia a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que vio removida la piedra. Acuérdense que muchos sepulcros en el tiempo de Jesús estaban hechos, por decir, en la tierra o en la pared, si había una montaña o una colina. Y a la falda de esa montaña o de esa colina se hacía un agujero y era como entrar dentro de la tierra. Y ahí se construía una base, se construían paredes, y era como una pequeña antecámara, y ahí se colocaba el cuerpo encima de esa base o dentro de un sarcófago de piedra. Y ahí se dejaba el cuerpo. Y para que los animales o ladrones no vinieran a faltarle respeto al cuerpo del difunto, se colocaba una piedra de frente, una piedra pesada, para que eso no sucediese. Así pues, cuando María Magdalena ve la piedra, pues lo que pensó seguramente es, vinieron a robar, han robado y le han faltado el respeto al cuerpo del maestro. Dice que se echó a correr, que llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. La tradición siempre ha identificado a San Juan, ¿no?, el evangelista, como el discípulo que más amaba a Jesús. Y asumimos que era San Juan quien estaba con San Pedro. Y les dice María Magdalena, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Claro, ella en su desespero, ella en su sentido de sorpresa, ella en su dolor, ¿verdad?, pues no cayó en cuenta de la resurrección. Y como no lo había visto todavía, todavía estaba ella, ¿no?, envuelta en ese velo de dolor, de desespero, de falta de claridad. No había caído en cuenta. Y dice, se han robado el cuerpo. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, claro, por el desespero, claro, por lo novedoso de que desaparece el cuerpo y no se sabe lo que está pasando. Así que en el desespero también ellos se echan a correr. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esto es interesante, porque si corrió más a prisa que Pedro, la presuposición que hacemos es que era más joven. Porque si era más joven que un hombre ya mayor, pues va a correr con más velocidad, va a correr con más destreza. Entonces, hace sentido porque, según la tradición, San Juan, el discípulo amado, San Juan, el evangelista, que son los mismos, ¿verdad?, lo pintan como un hombre joven. lo pintan como un hombre en sus veintes, ¿verdad? Un hombre joven que conoció a Jesús y le dijo sí en las orillas de Galilea, ¿no? Del mar de Galilea. Y entonces, por su juventud, pudo llegar primero. ¿Pero qué hizo él? Él no se dio el permiso de entrar al sepulcro. No, dice que inclinándose desde afuera, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. ¿Por qué? Por la misma razón que de que nuestra cultura a las personas mayores se les da su lugar, por respeto. Él no entra por respeto, porque él decía, aquí la cabeza es Pedro. Aquí el que va a decir finalmente qué es lo que está sucediendo, el que tiene la responsabilidad, es Pedro. Así que a él le toca entrar primero. Algunos teólogos toman este evento y lo interpretan como la tradición y la escritura van de la mano y tienen que alimentarse, ¿no? San Juan, el apóstol joven, representa la escritura, porque él escribió el Evangelio, según San Juan, ¿no? Representa todo aquello que se ha escrito, que está en la Biblia. San Pedro representa la tradición, representa todo aquello que hemos creído, que hemos vivido, todo aquello que desde un principio quizás no estaba escrito, pero ya se estaba viviendo por fe. Entonces, ¿qué hace la escritura? La escritura te lleva hasta la entrada, ¿no? Del sepulcro vacío. Y observa lo que hay. Paños, ¿no? Lienzos en el piso. Obviamente hay un tipo de movimiento de resurrección. Pero entonces la escritura se detiene para que se complete ¿con qué? Con la tradición. Y ahí viene San Pedro, que representa la tradición y es quien entra primero para entonces enriquecer lo que ya estaba escrito. Es esa gran unión entre lo escrito y la tradición de la iglesia. En la Biblia dice que muchas cosas más hizo Jesús y que no se han escrito porque no hay libros suficientes que puedan contener y sostener las acciones de Jesucristo. Luego entonces, ciertamente la Biblia es nuestra base de escritura. Pero también la tradición, ¿verdad?, de ciertas cosas que quizás no están en la Biblia, pero que se sostenían como válidas, también es importante y se complementan, ¿no? Porque el texto tiene que ir en el contexto. Y ahí va, texto y contexto de la mano. Y lo vemos este domingo. Vemos el texto en San Juan, vemos el contexto en San Pedro. ¿Por qué? Porque San Pedro tenía la experiencia, la vivencia, y van de la mano. Dice que llega Simón Pedro, que lo venía siguiendo, claro, un poquito más viejito, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo. Fíjate que dice puestos en el suelo, no echados en el suelo, no tirados en el suelo. Así que esto es diferente. Esto no fue un montón de ladrones que entraron a robar la tumba. Esto no fue unos animalitos, bestias del campo, que entraron, ¿verdad?, a arruinar y a echar a perder la tumba, porque todo hubiera estado arruinado. Si hubiera habido un cuerpo, ¿verdad?, con la poquita sangre que le quedaba, y si ese cuerpo hubiera sido verdad profanado, hubiera habido manchas de sangre, desorden, los lienzos rotos, los lienzos tirados en el piso. Esto es lógica humana. ¿Pero qué te dice? Te dice que los lienzos estaban puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. O sea, que aquí hubo un acto que rompe lógica humana. Aquí hubo un acto, un acontecimiento que fue más allá. Y a ese acontecimiento le llamamos ¿qué? La resurrección. Entonces entró también el otro discípulo, aquí va la escritura, al que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. porque hasta el presente Cristo solamente hablaba de su resurrección. Hasta el presente Cristo pronosticaba cómo él iba a sufrir, a morir en una cruz y resucitar. Pero hasta el presente, obviamente, pues era la palabra de Jesús. Y para algunas personas eso no era suficiente. Para algunas personas con una fe, pues, un poco estrecha, para una fe pequeña en ese momento, ¿no? Para una fe que está, apenas estaba naciendo, que estaba dándose, pues era muy difícil creer que este hombre que come conmigo, este hombre que camina conmigo, este hombre que se ríe de mis chistes y que me hace cuentos, este hombre que me enseña, pues va a resucitar. O sea, se encontraban un poquito con dificultad. Cuando el sepulcro está vacío, cuando los lienzos están bien puestos en algo extraordinario, ahí es que muchos de ellos caen en cuenta. Ahí dice San Juan, oye, y fíjate que te dice que fue San Juan el que creyó. ¿Por qué? Porque San Juan sostenía la escritura. San Juan tenía que creer para que en sus escritos todo lo que él escribiera fuese desde la perspectiva de los ojos de la fe. Y no desde la perspectiva científica que mide todo, que pesa todo, que observa todo, pero que no hay fe. Él tuvo fe y sus escritos fueron escritos a la luz de esta experiencia personal que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo al ver un sepulcro vacío. Y por eso decimos amén. Dice que entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Volvemos a la apelación y referencia de las Escrituras con San Juan. Según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. A Jesús no le molestó el silencio del sepulcro. Recuerden, estuvo desde viernes hasta sábado en la noche, domingo en la madrugada. A Jesús no le molestó el sepulcro del silencio. Y tampoco le molestó la broma y la mofa de aquellos que no creían en él. Tampoco le molestó el sentido de abandono de muchos de sus discípulos. Todo el mundo se fue. El único que está, el primero que lo traicionó fue San Pedro. Este que está entrando ahora. Fíjate. El primero que lo traiciona. Los demás le siguieron. El único que estaba al pie de la cruz, aparte de su mamá y tres o cuatro mujeres santas, el único de los discípulos era San Juan, el discípulo amado. ¿Ok? Y seguramente por tontería de hombre joven, ¿no? De que no, yo no tengo miedo. Ah, no, vamos para allá, vamos a apoyar, ¿verdad? De esa cosa del hombre joven que se atreve, del hombre joven que toma riesgos, ¿verdad? Mientras uno es más viejo, toma menos riesgos. Pero uno joven se avienta y se lanza. Y la iglesia necesita también de ese espíritu joven para poder hacer cosas y crear nuevas cosas en el nombre de Dios. A Jesús no le molestó el abandono, no le molestó el sepulcro, no le molestó la mofa de los que no creyeron. Es más, Jesús desciende al infierno, donde está la semilla del pecado, donde está la raíz de todo lo que es malo, de todo lo que es muerte. Y en la cara de Satanás, en medio del trono de Satanás en el infierno, de la semilla de la discordia y del orgullo, Cristo le dice a Satanás: tú aquí no mandas, mijito, porque aquí el que manda soy yo, Cristo. Y es la vida eterna la que va a ser dada a la creación de Dios. No la muerte, no el pecado, sino la vida eterna y la salvación para todos. Y por eso decimos, amén. Cristo, desde las entrañas de la tierra, donde mora la semilla del pecado, hace su resurrección victorioso, luminoso y glorioso. La resurrección entonces se convierte en la parte central de la redención nuestra, de la redención de la humanidad. y anuncia e indica y señala que el amor de Dios es tan generoso, tan fructífero y tan inefable que toda la naturaleza, todo lo que ha sido creado, hombre, mujer, plantas, los animales, todo, ángeles, todo aquello que ha sido creado por Dios ha sido renovado, ha sido convertido en algo nuevo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su amor, rompió las cadenas del pecado y de la muerte, dándonos a nosotros un lugar en el banquete eterno. Ese es el tipo de Dios que tú y yo tenemos. Jesús nos ha garantizado un lugar en el cielo. Y ya Él ha venido a este mundo para que tú y yo nos podamos mover al otro mundo, al mundo eterno, al mundo del cielo. Y esto lo vemos, ese sentido de lo nuevo, el sentido de lo puro, el sentido de un comenzar. Lo vemos en los diferentes rituales y símbolos de la Pascua. Por ejemplo, en el huevo de la Pascua, ¿no? El huevito. El huevo de la Pascua significa vida eterna. Siempre van a haber pollitos. Siempre van a haber huevitos de Pascua que van a dar nueva vida, ¿verdad? Los pollitos también, porque de un pollito va a salir una gallina, de una gallina sale un huevo y la cosa continúa hasta que Dios así lo indique. Entre los símbolos tenemos los lirios. Vean los lirios blancos, puros, victoriosos. Si usted se ha puesto a prestar atención y ha visto una flor de lirio, Es una flor tan digna, es una flor tan sencilla. Ella te dice, aquí estoy, y aquí estoy en mi blancura, derechita, con su tallo derechito verde, y su cara, su cabeza blanca. Y aquí estoy con mi fragancia, el olor de los cirios bajo, de los lirios, bajo circunstancias normales, no tienen un olor muy agradable. El lirio, vida eterna, dignidad. ¿O qué tú me dices el símbolo del cirio pascual? La primera vela que se enciende del fuego que ha sido bendecido, ¿verdad? Que representa la luz de Cristo. ¿Y qué tal del pavo real? El pavo real también se utiliza como un signo de Pascua, porque las plumas del pavo real nunca mueren. Quizás el pavo real pueda morir, pero sus plumas siempre quedan. ¿O qué me dices del Cordero? ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Por eso es que siempre lo representan con un corderito, ¿verdad? El corderito. El Cristo resucitado siempre tiene como que una banderita, y por lo regular en esa banderita está el corderito. ¿Me explico? El Cordero de Dios. Las aguas se bendicen, todas las aguas se bendicen, las pilas bautismales se llenan de agua bendita y las promesas se renuevan para la gloria de Dios. Y es esa misma gloria la que nos da un pedacito, como que una pequeña visión en esa Pascua de todo aquello que es hermoso, de todo aquello que es verdadero y de todo aquello que es bueno. En otras palabras, se nos da una pequeña mirada del rostro de Dios. Y Jesús, en su resurrección, nos anuncia de que Dios es más grande que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Imagínate la cosa mayor, la cosa más grande, lo que sea. Dios es más grande que eso. Y que la buena nueva nos indica de que el reino de Dios es para todos. ¿Me escuchaste bien? Es para todos. Y que ninguna batalla tiene la palabra final. Y que ninguna vida ha sido descrita como que no tiene esperanza. No, eso no es lo que dice la resurrección de Cristo. Él nos ha hecho una promesa. Y vamos a ver, en la segunda parte del programa, cuál es esa promesa.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
brotando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe, un recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamadas hasta la próxima vez que estaremos en vivo. Ahora continuamos con la reflexión del Padre Claudio.
Dios nos ha hecho una promesa, y esa promesa reside en que el ciclo de la vida humana no está limitada ni por el nacimiento ni por la muerte física. La gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo y de su resurrección hará todo lo necesario y será suficiente para que entendamos que la historia no se acaba con la muerte física de un ser humano. Hay una canción que dice la muerte, ¿no? La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Y así decimos, ¿verdad?, que resucitó. ¿Dónde está esa muerte con su última palabra? No está presente, no puede. ¿Por qué? Porque la muerte no puede más que Dios. Cristo en su resurrección así lo probó y así lo demostró. Nada va a tocar nuestras almas. Podrán tocar todo lo demás de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. El cuerpo podrá ser tocado por una enfermedad. El espíritu quizás pueda ser, o las emociones quizás puedan ser tocadas con la muerte de un ser querido. El estilo de vida, la situación económica, la situación de documentos pueden ser tocadas y afectadas y mancilladas. Pero nada puede tocar nuestras almas si nosotros no se lo permitimos. Y si nos agarramos de la gracia de Dios, nada puede tocar nuestras almas. Este año ha sido un año terrible. Ha sido un año muy fuerte. Desde la reforma migratoria comprensiva que todavía no se ha definido. La situación económica donde bancos cerraban. Fíjate qué interesante. La historia nos decía que los bancos eran instituciones económicas sólidas, solventes, donde podíamos garantizar un futuro en los bancos. Y ya ves, no hay tal cosa. Todas las instituciones, la bolsa de valores, los intercambios comerciales, todo está cayendo, todo se está rompiendo, todo está siendo demostrado de que no es infalible. Lo único que es infalible en este mundo es Dios, es que Cristo murió por ti y murió por mí. Y así pues, aunque la muerte esté bien cerca y quizás nos tocó con un ser amado, quizás un hijo, un hermano, quizás un amigo, un compadre, a lo mejor un compañero de trabajo, una persona que uno se llevaba mucho, o un vecino que haya fallecido. Ellos, si vemos esa muerte con los ojos de la fe, vamos a entender que ellos no están muertos, de que ellos han encontrado el mejor asiento en la casa para celebrar esta Pascua florida, el asiento que viene desde el cielo al lado de la gloria de Dios. Sus muertes no son en vano. Así pues, como María Magdalena, corramos a ese sepulcro, a verlo vacío, con una piedra removida y con unos lienzos bien puestos. Y veamos en ese sepulcro que ha estado vacío, que está solo, donde no hay un cuerpo. Vamos a verlo con los ojos de la fe. Esto nos lleva al reto y nos reta de que ni la pobreza ni la enfermedad, ni las guerras ni los escándalos, ni los desastres naturales, ni siquiera nuestras propias miserias personales van a dominar sobre Dios, ni sobre el pueblo de Dios, ni siquiera sobre su santa iglesia, porque Él está con nosotros y Él nos ha dado, a través de Jesús, vida eterna. Hoy, regocijémonos en ese gran don de la resurrección y veámoslo en ese sepulcro vacío. Después de todo, la resurrección es la historia de lo sorpresivo. La sorpresa de Dios que interrumpe la historia humana para el beneficio de sus hijos. Esta es la historia de Jesús, que se convirtió el Verbo y el Verbo se hizo carne, nos sorprendió y habitó entre nosotros. Esta es nuestra historia. Felices Pascuas de Resurrección.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, Padre, ¿nos puede proveer una oración para las peticiones que normalmente entran durante este segmento?
Ciertamente. Esta es una oración pascual. Así que alégrate, hija de Sion. Alégrate, hijo de Jerusalén. Levántate derecho y recuerda quién eres, un príncipe y una princesa, porque tu padre es un rey, tu padre es un Dios y los reyes no engendran pordioseros. Los reyes engendran príncipes y princesas. Y eso es lo que tú eres, Radio Escucha. Eso es lo que tú eres. Un pedazo de luz que viene del sol. Y el sol es nuestro Dios. Con alegría oremos. Bendito sea Dios que se sienta sobre la bóveda de lo infinito. Bendito sea Dios que no permite que una hoja se caiga sin su permiso. Este Dios de nuestros ancestros está con nosotros en su Hijo Jesucristo y nos ha dejado la vida eterna. Te pedimos, Señor, para que los matrimonios, los hijos, las familias en general puedan apreciar el significado de vida eterna, empezando el vestíbulo del cielo aquí entre ellos en esta vida. Te pedimos por los jóvenes, por aquellos jóvenes que tratan de ser obedientes, por aquellos jóvenes que tratan de cumplir con las reglas de sus padres, de la sociedad y de la iglesia. Continúa iluminándolos, Señor, para que no caigan en nada negativo y sean modelos de luz. También te pido por los jóvenes rebeldes. Yo te pido por los jóvenes que están en acciones criminales. Yo te pido, Señor, por los jóvenes que están en las gangas, Señor. Ilumínalos para que ellos puedan abrir los ojos a la verdadera luz y dejen la oscuridad de sus acciones. Dejen la oscuridad de todo aquello que no da vida, sino que la quitan. A esos jóvenes que están en las gangas, que se han tragado el cuento de que son malos, no lo son. Son hijos de Dios y también tienen un lugar en el banquete para que ellos abran los ojos a la luz de tu Pascua. Te pedimos, Señor, por los enfermos. Derrama tu luz sanadora sobre toda la comunidad de la Arquidiócesis de Chicago. Tráele salud. Tráele balance. Tráele, Señor, sanación a aquellos que te necesitan física, espiritual, mental, emocionalmente. Te pedimos por nuestros muertos, Señor, aquellos que hoy te ven cara a cara. Bendito Dios, tú que permites que tu brillo se refleje en el rostro de ellos para que descansen en paz. Finalmente, por nuestros inmigrantes, Señor, bendice a nuestros indocumentados. Y dale luz a este gobierno para que haga leyes justas e inclusivas de la condición de nuestros indocumentados. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora que nos quedan nomás unos cuantos minutos, Padre, durante este próximo segmento nos gustaría compartir algunos eventos calendario para el Ministerio Hispano.
Ciertamente. Entre los eventos tenemos la Pascua Juvenil, ¿verdad? Nuestros jóvenes van a celebrar su Pascua el sábado 18 de abril. ¿Tenemos información de eso, Alejandro?
Sí, Padre. Bajo el lema Jesucristo, fuente de la dignidad, esta celebración se llevará a cabo el próximo sábado, como dijo el Padre, el 18 de abril, de la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde en la parroquia Santa María Magdalena. ¿Dónde queda? Queda al sur, en el Vicariato 6, la calle Marquette Avenue, 8426, al sur de la calle Marquette Avenue en Chicago. Para más información, por favor, comuníquese con Marisela o Jorge al área 312-534-8057. Otra vez, 312-534-8057. 8057.
También tenemos por parte de la Renovación Carismática Católica una convención, ¿verdad? Esta convención se llevará a cabo sábado 25 de abril y domingo 26. ¿Dónde? En UIC Pavilion. UIC Pavilion. Comenzando desde las 8. Tengo entendido que ellos abren sus puertas, ¿no? A las 9 creo que es la primera Eucaristía, la misa. Para comenzar, creo que el obispo don Gustavo García Siller la va a comenzar. Después yo le sigo con la primera charla, el primer tópico. Y esos son charlas, testimonios, cánticos, animación. Oye, Date una oportunidad. Abre tu corazón a ese Espíritu Santo, ese Espíritu de amor, ese Espíritu de vida en esta Pascua y recibe hartas bendiciones. La Convención Carismática Católica, sábado 25, domingo 26, para todos aquellos que tengan ese deseo de esa experiencia de renovación en el Espíritu.
Si gustan obtener más información sobre la convención, por favor, llamen a Eleazar Montenegro al 708-937-2991, área 708-937-2991.
¿Y qué tenemos el 25 en la noche? Casa Jesús, banquete, aniversario. ¿Dónde va a ser ese banquete, Alejandro?
Va a ser en el Palmer House, Hilton Hotel, que queda al 17 al este de la calle Monroe. Empezará a las 6 de la tarde. Los boletos, padre. La venta, están por venta ahorita mismo o en la puerta también. Así es que para más información, por favor, llamen al 312-640-1065. De nuevo, 312-640-1065, extensión 10. Vengan y verán.
Muy bien.
Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Bueno, y continuamos con nuestro calendario de eventos. Este año el Instituto de Liderazgo Pastoral celebra 25 años en la formación de líderes hispanos, tanto laicos como diáconos permanentes y sus esposas, para servicio en las parroquias de nuestra arquidiócesis de Chicago. Como parte de esta celebración, el instituto ofrecerá mini talleres de valoración personal, donde se ofrecerán charlas y oportunidades para autoconocimiento y crecimiento en la fe. El primer taller se ofrecerá el próximo sábado, 25 de abril, de las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, en la parroquia Santa María del Popolo. Esto es en el Vicariato 1, en Mundelein, Illinois, Santa María del Popolo. Si no pueden asistir a este taller, este mismo taller se ofrecerá en dos veces más. La segunda va a ser en Santa Inés de Bohemia, en La Villita, y la última en Nuestra Señora de Guadalupe, Vicariato 6, en el sur. Para más información sobre estos mini talleres, por favor, llamen al 847-949-8300. De nuevo, 847-949-8300.
También un recordatorio, tenemos la ordenación de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago. La ordenación de nuestros padrecitos se llevará a cabo el sábado 23 de mayo. Sábado 23 de mayo, y todavía estamos negociando que si en catedral, que si en las afueras, que si, pero ahí estamos. Ahí le dejaremos saber con más prontitud, lo más pronto posible, el lugar de las ordenaciones para que oren por sus padrecitos, para que Dios nos envíe más sacerdotes, más santos sacerdotes, más sacerdotes que se sacrifiquen por su pueblo, por su iglesia y últimamente por Dios.
Y hablando de sacerdotes, padre, jóvenes, varones de 18 a 35 años de edad, ¿a qué estás llamado en tu vida? ¿Qué pide Cristo de ti? Quedan invitados ustedes a un pre-seminario, retiro, llamado Abre tu Corazón, que se llevará a cabo el 17 al 19 de abril en Casa Jesús. Casa Jesús está ubicado a un lado de la catedral, al 750 al norte de la calle Wabash. Para más información, hable con el padre Octavio Muñoz al área 312-640-1065. 312-640-1065, extensión 12.
También estamos anunciando el tercer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2. Repito, estamos anunciando el tercer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2. Se va a llevar a cabo el sábado 20 de junio, sábado 20 de junio, en St. Mary of the Lake, Santa María del Lago. Así que atención, a las 9 de la mañana ya comenzamos, abrimos puertas a las 8 y a las 9 empezamos con el retiro. No se lo pierdan porque es un día de reflexión para todas aquellas del Vicariato número 2, parroquias del Vicariato número 2 o de otras parroquias, que llamen a tiempo. Cualquier información pueden llamar a la oficina del Ministerio Hispano. 312-534-1080.
Y padre, ¿qué me dice de la planificación de esta próxima
noche de gala?
¿Cómo van las cosas?
Ahí van moviéndose el comité, haciendo muchas actividades, organizándose. Y vamos a tener nuestra querida noche de gala. Para todos nosotros, para todos ustedes especialmente, que han hecho tanto trabajo por el Ministerio Hispano, va a ser el viernes 24 de julio. Viernes 24 de julio en el Hilton Towers, ahí en la Michigan Avenue. Prontamente, la semana que viene, saldrán las formas a sus párrocos. Escúchame bien, para que después no haya malas interpretaciones. Después de la semana que viene, o sea, dentro de 2 semanas, sus párrocos van a recibir las formas de inscripción, porque se supone que cada parroquia presente a una persona que ha hecho una gran diferencia por el Ministerio Hispano de esa comunidad, ¿no? Uh-huh. Ya sea a través de un movimiento apostólico, grupo de jóvenes, renovación, guadalupanos, no importa. Una persona o una pareja, si es que lo han hecho como pareja, que han contribuido de una forma muy especial. Los párrocos reciben esas formas y ellos en consulta pues deciden qué persona. O sea, que ustedes tienen una invitación como parroquia. Eso se cae de la mata, que es cuestión de organizarse, y ya sea que vengan por mesas o individual o como parroquia, ya cada cual, ¿verdad?, por lo suyo. Así que anímese. En esta festividad nos encontramos más de 1,000 personas. Uh-huh. Y personas hispanas, líderes de la arquidiócesis, de los movimientos, de las parroquias, de las diferentes formaciones, se dan a la tarea de encontrarse, saludarse y de celebrar lo que han hecho por el cuerpo de Cristo en la arquidiócesis de Chicago.
Padre, en el pasado siempre hemos tenido buena representación de varios vicariatos.
Así
a ver, ¿a cuáles vicariatos necesitamos animar?
Mira, necesitamos animar de una forma muy, muy, muy especial. Por ejemplo, el vicariato 2, ¿verdad? Del Vicariato 2, que no tiene coordinador del Ministerio Hispano. Y la información se hace más difícil el llevarla a la base, a la raíz. También el Vicariato 3, fíjate que es el más cercano. Vicariato 3, también échenle ganas, vamos a organizarnos, ¿verdad? Sí, hay unas comunidades, por ejemplo, entre ellos Providencia de Dios, San Román, San Adalberto en ciertos momentos, San Pío, San Procopios, que ahí apoyan, ¿verdad? Pero sería bonito que más parroquias del Vicariato 3 hagan acto de presencia en esta noche de gala. El Vicariato 1 tiene su coordinadora y siempre han hecho una representación muy linda. El Vicariato 5 con Peter Doctrine. Uh-huh. También Peter se organiza y hay una representación muy buena. Carlos también hace un esfuerzo por traer personas del Vicariato 6, pero el Vicariato 4 este año yo creo que va a ser un poquito diferente, porque el año pasado tuvieron su primer retiro de Vicariato en St. James de Fullerton.
Ahora están bien organizados.
Oh, sí, ya por lo menos se conocen, ya tienen una noción, una identidad de liderazgo del Ministerio Hispano a nivel, ¿verdad?, del Vicariato 4. Y eso es tan lindo porque eso ayuda a que las actividades se muevan con mayor facilidad y para apoyarnos los unos a los otros. Así que, Vicariato 4, espero en el nombre de Dios una gran representación de ustedes en la noche de gala. 3 y 2, échenle ganas.
Y padre, ¿qué nos dice de los premios al nivel arquidiocesanos? ¿Cómo van esas nominaciones?
Pues mira, se están dando, pero a cabalidad. Y muchas personas están proponiendo nombres. Son 5 reconocimientos a nivel arquidiocesano. Reconocimiento a un sacerdote, reconocimiento a un diácono, reconocimiento a religiosas, a una religiosa o un grupo, reconocimiento a
laico.
A un laico, ciertamente, y un reconocimiento de por vida. Y ya el reconocimiento de por vida, pues puede ser diácono, sacerdote, laico, religiosa, ¿no? Que ha dedicado, ¿no?, 30, 40, 50 años de su vida al ministerio hispano. Y pues nos estamos moviendo, ya los tenemos casi todos, porque estamos todavía en la etapa de consulta. Así que ahí vamos echándole ganas, salen varios nombres, porque varias personas han dejado su vida en esto del ministerio. Y aunque no podemos reconocerlos a todos, por lo menos es un símbolo de que el esfuerzo de los sacerdotes, de las religiosas, de los diáconos, del laico, no va en vano. Sino que por lo menos aquí lo reconocemos, aunque sea de una forma más pequeña, humildemente, y ya Dios reconocerá el esfuerzo de su iglesia cuando nos toque el cielo.
Padre, si alguna persona quiere apartar sus asientos, una mesa, ¿dónde pueden llamar?
Así mismo, mira, apunta, agarra el lápiz, o el lapicero, o la pluma o el bolígrafo, no importa, aquí no se discrimina con eso. Agarra ese lápiz.
O un gis o algo.
Eso, lo que sea. O la máquina de la maquinilla. No, ya eso no existe, ahora es computadora. Y escribe, Oficina de Ministerio Hispano. Oficina de Ministerio Hispano. 312-534-1080. Repito, 312-534-1080 y pregunta por Noche de Gala, ya sea por asientos o por mesas.
Muy bien. Bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
De lo bueno se da poco. Así que felices Pascuas de Resurrección, ¿verdad, Alejandro? Felices Pascuas para ti,
igualmente,
para tu familia,
padre,
tus amistades y amigos. Y a todos ustedes, Radio Escucha. Que la gracia de Dios en esta Pascua invada sus corazones y sus casas. Y recuerden que de aquí va al cielo. Dios me los bendiga. Chao.
Chao.
Y así me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.